Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 30 de mayo de 2024. Un día estupendo para felicitar a todos los canarios por el día de su comunidad y una jornada ideal para pasarse por lugares como Granada o Toledo, donde hoy celebran el Corpus Christi, a la espera de que el domingo se celebre la solemnidad de esa fecha en toda España. De hecho, a Carlos Herrera lo tenemos por Sevilla, haciendo esas crónicas costumbristas que tanto le gustan al jefe. Mañana ya nos contará. Claro, aquí hay que elegir. Si estás en el Corpus de Toledo, por ejemplo, no puedes estar en el Bernabéu para disfrutar de los conciertos de Taylor Swift, o no puedes estar en Sevilla para el de AC/DC, que hay que ver lo que mueve Taylor Swift, ¿eh? Tanto que el concierto de esta pasada noche, como el de la próxima tarde-noche en Sevilla, haya conseguido que los de AC/DC hayan pasado por Sevilla casi como si fueran un grupo indie cualquiera, ¿eh? Con lo que son los AC/DC, pero chico, entre lo que mueve esa muchacha en estos tiempos de jóvenes hiperconectados a las redes sociales y la polémica que se ha montado con el ruido del Bernabéu, pues la atención mediática ha estado ahí. Que por cierto, lo del Bernabéu está la mar de interesante también, porque el ayuntamiento va a sancionar a todos los promotores de los conciertos que hasta ahora han sobrepasado los niveles de ruido. El Real Madrid ha prometido insonorizar mejor el Bernabéu. Y los más madridistas ya están diciendo que los vecinos que tanto se quejan, que lo que tendrían que haber hecho es no comprar pisos que están en primera línea de Bernabéu, que algunos de esos edificios, con la ley en la mano, como nos pongamos rigoristas, lo mismo también incumplieron la ley al arrimarse tanto a un estadio deportivo que ya estaba ahí anteriormente. Vamos, que aquí no será por polémicas y contrapolémicas. Y si no, fíjense el día que tenemos por delante en lo político, tanto por lo que se va a aprobar en el Congreso como por las polémicas que acechan al gobierno de Pedro Sánchez. Lo primero y fundamental es destacar que hoy es el día marcado en el calendario en el que el Congreso de los Diputados va a aprobar la ley de amnistía, la polémica ley de impunidad judicial con la que el gobierno, a cambio de los votos para seguir en el poder, no solo va a perdonar, sino que va a pedir perdón en nombre del Estado a los golpistas y malversadores del 1 de octubre. Y lo va a hacer con una amnistía que, como concepto, no está recogida en la Constitución, como el propio gobierno y el propio PSOE se encargaron de recordar una y otra vez, hasta que la aritmética perversa del 23 de julio les invitó a dejarse chantajear por Puigdemont y compañía. Y lo van a hacer violentando el Estado de Derecho y rompiendo la igualdad de los españoles ante la ley. De todo esto ya hemos hablado largo y tendido, por lo que, además de incidir en ello las veces que haga falta, hoy lo importante, lo que toca a partir de hoy, es hacerse la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Cuándo va a entrar en vigor la ley de impunidad judicial? ¿Cuándo va a aplicarse, sobre todo? Bueno, pues en teoría, a partir de que sea publicada en el BOE, hay 2 meses para aplicar la ley. Lo que pasa es que aquí se abre un interesante debate jurídico sobre la capacidad que puedan tener el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o diversos jueces en Cataluña para poner en stand-by la aplicación de esa ley. El Supremo, por ejemplo, saben ustedes que es el tribunal sentenciador, el tribunal, por así decirlo, humillado por el poder ejecutivo y legislativo, al que le han venido a decir algo así como, mira, todo el trabajo que hiciste, toda la justicia que impartiste, te la puedes meter por donde te quepa, porque nos hemos inventado una herramienta para borrar por arte de magia los delitos cometidos por una serie de privilegiados. Lo que pasa es que ahora ese tribunal humillado puede presentar, por ejemplo, una cuestión prejudicial a la justicia europea. Es decir, puede plantear una serie de preguntas a un tribunal superior para saber cómo proceder en esta situación tan peculiar. Y en lo que los jueces decidan cómo proceder, pues cabe entender que la amnistía no debe aplicarse de inmediato. Es decir, van a ser los jueces los que decidan sobre su aplicación. Y esa aplicación, en un caso como este, no tiene precedentes. Hay que ver cómo encaja, si es que encaja, en la doctrina comunitaria el borrado de delitos como la malversación o el terrorismo. Con lo cual, los jueces españoles, muy a su pesar, se vuelven a ver en el papel de rompeolas de todas las disfunciones políticas de este país. La última barrera de defensa del Estado de Derecho y en muchas ocasiones del sentido común. Pasó con el desafío del 1 de octubre y va a pasar ahora con la aplicación de esta amnistía. Y a todo esto vamos a ver también qué pasa en todo el frente que el gobierno ha abierto contra los jueces por otras cuestiones, porque los jueces, a pesar de todo el ruido político, siguen haciendo su trabajo. Su trabajo en asuntos como la causa en la que se investiga Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y que está provocando un incendio político de primera magnitud.
Usted lo sabía todo y lo tapó. Señoría, mintió. Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa.
Ponen en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza con Vox. Pero no lo van a conseguir ni aquí en España ni tampoco en Europa. Ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos.
No todos los días el presidente del gobierno se siente tan acorralado y con tan pocas ganas de responder con argumentos como para refugiarse hasta en 12 ocasiones en una palabra fetiche para desviar balones fuera. Fango, fango y más fango. La palabra mágica con la que Moncloa trata de convencernos de que todo lo que pasa es invención de la derecha y la ultraderecha que solo quieren enfangar la vida pública. Hombre, se diría que fue más bien Pedro Sánchez el que tuvo claro que para que el PSOE pudiera gobernar en un escenario de minorías parlamentarias tenía que enfangar la vida pública y crear dos bloques antagónicos con hasta un muro de por medio. Y lo de sobreactuar de forma tragicómica cuando supo que la justicia había comenzado a investigar a su mujer por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, eso de retirarse 5 días a reflexionar sobre su continuidad y luego volver hecho un toro contra jueces y periodistas, no ha ayudado demasiado a calmar la vida pública. Ni tampoco está siendo, por cierto, muy efectivo desde el punto de vista de Sánchez. Más que nada porque la justicia no se va a asustar así como así ni va a dejar de hacer su trabajo. Ayer mismamente fue la Audiencia Provincial de Madrid la que desestimó el recurso de la Fiscalía que pedía dejar de investigar a Begoña Gómez. Es decir, la Audiencia Provincial sí ve indicios verosímiles para que el juez Peinado siga investigando a Begoña Gómez. Ya no solo el juez Peinado, al que algunos querían poner de loco o de prevaricador. Investigar es solo investigar y puede ser incluso una herramienta de defensa preventiva para el investigado, que así, por ejemplo, se puede defender con un abogado desde el primer momento. No hay por qué entrever animadversión del juez hacia el investigado así de buenas a primeras. De hecho, la Audiencia Provincial le afea al juez que decretase el secreto de sumario que ayudó a Pedro Sánchez a ocultar durante un mes la verdadera condición judicial de su mujer. Eso sí, la audiencia también le da un toque a la Fiscalía, porque la defensa tan a ultranza que hace de Begoña Gómez, dice la audiencia que, hombre, que eso podría abrir espacios de impunidad. Y es que la Fiscalía llegó a argumentar, en su recurso de defensa de Begoña Gómez, que no hubo tráfico de influencias simplemente porque Begoña Gómez no firmó los contratos como mujer del presidente. Es decir, tú no pones: yo recomiendo mucho a esta empresa porque es muy buena y creo que debería recibir una adjudicación pública. Y además os recuerdo que mucho ojito conmigo porque soy la mujer del presidente del gobierno. Y ya con eso, con que no firmes con tanto descaro recordando explícitamente que eres la mujer del presidente, pues ya no hay posible tráfico de influencias que valga, según la Fiscalía. Pero claro, ese argumento no se lo ha tragado la Audiencia Provincial de Madrid, que además viene a decir que no se acaba el mundo por abrir diligencias. Y a partir de ahí, que se investigue. Y si se considera que no hubo tráfico de influencias ni corrupción en los negocios entre Begoña Gómez y empresarios como Juan Carlos Barrabés, en ese intercambio de tú me promocionas profesionalmente, yo te escribo una carta de recomendación y a ti el gobierno que preside mi marido te otorga unas adjudicaciones, si todo eso fue casual y no hubo delito, pues santas Pascuas, pero habrá que investigarlo. El caso es que, como cada vez parece más claro que aquí la justicia lo único que está haciendo es su trabajo, el gobierno trata de buscar cualquier argumento para defenderse. Y lo que ha hecho Félix Bolaños, por ejemplo, ha sido agarrarse al hecho de que la Audiencia Provincial de Madrid, para pedir que se siga investigando a Begoña Gómez, no ha tenido en cuenta el famoso informe de la UCO. Informe que, en el momento de su elaboración y con las pesquisas hechas por la Guardia Civil, no veía un delito. Bueno, pues ha cogido el ministro de Justicia y le ha dicho al juez lo que debería hacer.
Lo esencial aquí es que la Audiencia Provincial no imputa nada de nada a Begoña Gómez, como no puede ser de otra manera, y que la Audiencia Provincial no tiene en cuenta el informe de la UCO, que es el que desmiente y el que desmonta una por una todas las falacias que dieron lugar a la denuncia falsa del sindicato ultraderechista Manos Limpias. No hay nada de nada, y por tanto este asunto, pues cuanto antes se archive mejor.
Un ministro de Justicia, Poder Ejecutivo, diciéndole a un juez, Poder Judicial, lo que debe hacer. Hace tiempo que el gobierno perdió un poco las formas básicas del decoro democrático. Claro, el informe de la UCO no ve indicios con lo analizado hasta el momento de firmar ese informe, pero tampoco exonera a la investigada como pretende hacer ver Bolaños. Sobre todo si sigue habiendo espacios donde investigar. Por ejemplo, en los contratos que hizo el Consejo Superior de Deportes con la empresa Barrabés y que fueron registrados hace 48 horas. Bueno, en fin, que aquí nos vamos a hartar de ver a nuestros políticos tratar de defender una cosa y la contraria en función de sus intereses partidistas, aunque sea a costa de poner en solfa el buen nombre de la justicia, de esa justicia que iba a quedar pisoteada por la ley de impunidad judicial. Y miren, ya hubo una amnistía. Pero fueron otros tiempos, porque estábamos cambiando de régimen. Y es verdad también que Yolanda Díaz no ha sido la primera diputada en, literalmente, y con perdón, mandar a la mierda a sus adversarios en el hemiciclo del Congreso. Ya lo hizo la Bordeta con Aznar, pero también fueron otros tiempos, porque si decías eso, por lo menos lo decías en alto y claro, dando la cara. Yolanda Díaz lo dijo ayer desde su escaño y cuando le exigieron que rectificara se quedó mirando el móvil, así como una colegiala, como si no fuera con ella la cosa. Ese es el nivel al que hemos llegado.